Con él sobre el tema inmobiliario. ¿Qué tal, Alcides? ¿Cómo le va? Verónica y Sebastián, los saludamos. Buen
Buen
día.
día.
Hola, Vero. Hola, Seba. Gracias por el contacto. Buen día para todos.
Bueno,
Muchas
gracias por
gracias.
atendernos. Créditos hipotecarios. Parecía que esta palabra no iba a llegar más a la Argentina y ahora aparece en algunas páginas de noticias y queremos saber qué información oficial manejan ustedes, qué hay de cierto, son anuncios, nada más, es humo. ¿Qué nos podés contar, Alcides?
Mirá, sí, al parecer llegan y llegan para quedarse. Ya primero arrancó el Banco Hipotecario con el lanzamiento, que no es oficial todavía. Los primeros días de mayo lo van a hacer oficial, pero ya lo adelantan como para que la gente vaya consultando. Y con el sistema que en su momento sacó el gobierno de Macri, que es el sistema UBA, ¿no? Que ajusta la deuda por inflación. Bueno, que eso hay que tener en cuenta que, por ejemplo, tuvimos un periodo, aquel que sacó con este sistema en 2017, 2018, que mucha gente, por ejemplo, Banco Nación dio más de 60 créditos con este sistema en Victoria nada más, tiene que tener en cuenta que, claro, tanto la cuota como el capital que uno adeuda, de acá a 25 años se va actualizando permanentemente. Y eso hay que tenerlo bien en cuenta porque, digamos, por ahí asustan los aumentos y todo porque va corriendo con inflación. Y tuvimos 4 años de mucha inflación, entonces se ajustó, se ajustó. De toda manera, como corredor inmobiliario, o sea, y conozco, o sea, las casas que se pudieron haber comprado en aquel entonces, si las tuviesen que tener alquiladas hoy, estarían pagando un alquiler mayor de lo que estaban que de lo que compraron, ¿me explico? Y termina siendo la casa propia. Entonces, bueno, hay que tener todo eso en cuenta, pero bueno, saber que no es como el sistema Procrear, que el Estado te terminaba regalando la plata porque eran cuotas fijas. Y se licuaba con los aumentos de salario de la gente, se terminaba licuando la deuda y hoy pagan monedas por un crédito hipotecario. ¿Me explico? Lo terminamos pagando entre todos como ciudadanos, digamos, a esos créditos que en algún momento existieron y que sirvieron un montón para mover
Claro,
el mercado inmobiliario.
la construcción, el mercado inmobiliario. ¿Y qué es mejor, pagar monedas o pagar fortunas?
Lo que pasa es que es todo un sistema que si quiere que sea sustentable en el tiempo, alguien lo tiene que pagar, digamos, no puede estar el Estado, o sea, subsidiando todo esto porque es imposible, hay una demanda infinita de gente que quiere su casa propia, ¿me explico? Y si el Estado va a salir a subsidiar esto como lo hacía con el Procrear, lo termina pagando emitiendo dinero y ya sabemos que eso genera inflación y todo un ciclo que no se termina nunca, ¿me explico? ¿Cómo han hecho la gran mayoría de los países con un sistema solvente? O sea, que el que compró pague el crédito y no un tercero, ¿me explico? Eso es el camino que hay que seguir. Pero lo que tenemos que lograr es que no haya más inflación, porque sin inflación un empleado va a poder comprarse su casa.
Ah, claro, eso está bueno, ¿no? Si la inflación no me va a mover el crédito, está bueno ahora, pero con salarios paupérrimos, ¿cómo hacemos? ¿Cuánto me va a dar el banco si no gano nada?
Claro, pero además, Sebastián, hay que tener en cuenta una cosa. Los primeros créditos que se están lanzando, ya sacó el Banco Hipotecario, ahora sacó otros bancos también, ya están diciendo que van a sacar con el sistema. Pero, por ejemplo, en aquel entonces, cuando salieron los primeros, te daba cuota ajustada por UBA, que es inflación, y un pequeño interés. ¿Un pequeño por qué? Porque hablaba de 4,5% anual por año. O sea, no te parece mucho, 4,5% anual. No te parece mucho. Bueno, los primeros créditos que están lanzando ahora hablan de una tasa del 8,5. Entonces, aunque te parezca poco, son 30 años, me explico. Entonces, todo eso suma, así que hay que tener en cuenta la tasa. Ahora ya los otros bancos que están comenzando dicen que van a bajar la tasa. Por ejemplo, en Capital Federal Banco Ciudad ya sacó una línea hasta 20 años y ya bajó la tasa al 4. Si el empleado trabaja en el tiene el sueldo cobrando en el banco, uh-huh. incluso le hacen una atención de un claro. punto más de interés. Pero hay que tener en cuenta eso porque se te pone digamos difícil para después cumplir. ¿Me explico?
Claro, no, por supuesto. ¿Hasta cuánta plata? 250 millones de pesos alcanza para cuánto sale una casa hoy de dos habitaciones con patio, garage para una familia de clase media todavía, que hoy cada vez queda menos?
No, 250 millones es un montón, porque son $250,000 y sí, se compra muy buena casa en la ciudad. Uh-huh. Hoy, para una casa estándar como la de sí, con todos los servicios, que esté más o menos, uh-huh. tiene que hablar de 100 millones o 80 millones.
Bien, bien.
Macrocentro con todos los servicios, que esté sin tener que ponerle un dinero arriba, digamos, reciclarla, nada, o sea, una casa para vivir la mañana.
Bien.
Pero claro, pero después hay que pagarlo y además te exigen ingresos mínimos.
Ahí está, vamos a empezar por ahí. El ingreso mínimo, ¿de cuánto tiene que ser? ¿Cuánto tiene que ganar dos en la familia para tener chance?
Y bueno, ahí hacen una calculadora, o sea, si uno entra al banco hipotecario, hace una calculadora y te dicen exactamente, digamos, vos le ponés. Lo que pasa es que uno en la familia tiene ingresos en blanco y otros ingresos en negro.
Sí, está
bien. Entonces, al banco le interesa
los
ingresos registrados.
Perfecto, bien.
Entonces, no mientan ahí porque no les van a dar, o sea, no mientan, es decir...
No agregué la plata en negro porque no sirve.
Exactamente, porque después blanco. Te hacen un informe de crédito y te dicen, bueno, mira, mucho gusto, capaz que puedas pagarlo, pero más de 80 no te doy.
Claro.
Y otra cosa que tiene es que no te dan por el 100% de la casa.
Ah, ¿por cuánto?
Te dan hasta el 80% de la casa. Vos tenés que tener un ahorro previo de un 20% del dinero para poder comprar la casa. Y para poder pagar los gastos de escritura, hay que hacer, está la escritura de compra-venta y también está la escritura de hipoteca a favor del banco por el préstamo que te da. Entonces, todo eso va sumando y uno tiene que tener un 25, un 30% de la casa para estar tranquilo, como para arrancar.
O sea que si quiero sacar un crédito por 100 palos, tengo que tener 30 guardados ya de entrada.
Claro. No, pero eso es así, siempre fue así, digamos. No, nunca le da el 100% del cosa. ¿Por qué? Porque de esa manera se aseguran de que vos estés pagando un precio razonable por la casa, porque muchas veces, si no, que lo pague todo el banco y listo, y compramos, me explico. Entonces, no, quieren siempre un esfuerzo del cosa. Pero sí. Si empezamos a sumar, ¿quién puede tener $20,000 o 20 millones de pesos guardados? ¿Quién tiene un sueldo de 2-3 palos para acreditar, para que te den un crédito de eso? Y son pocos, lamentablemente.
Son pocos.
Pero vamos a pensar, y vamos a ser optimistas, de que estos son los primeros, uh-huh. y que a medida que se vaya estabilizando la economía, el piso de ingresos baje y pueda acceder a la gran mayoría, como pasó en algún momento.
Pero claro que sí, nuestros padres, yo le estaba contando antes de salir al aire con ustedes, que nuestros padres, nuestros vecinos, laburantes, ¿cuántos a 20 años compraron la casa gracias al crédito hipotecario? Un montón de gente lo hizo. Ahora sabemos que tenemos un país que es poco estable, a 6 años, 7, 8 años cambia todo. Por ejemplo, ahora tenemos un dólar pisado, no sabemos hasta cuánto tiempo va a estar más sin actualizar. Y si vos me decís que es por uva, 30 años da mucha tregua para que el dólar cambie y para que la cuota varíe. O sea, que es como que da incertidumbre, ¿no?
Pero, mirá, yo sé alguna cosa que banco al presidente Milei es lo que dice del déficit cero. Y que deberían ir presos los funcionarios que empiezan a emitir sin respaldo a la moneda. Bueno, si nosotros empezamos a una política pública de que vaya preso aquel que emite más de lo que le entra, o sea, que gaste más de lo que entra en el país, bueno, es el camino, che. A ver, de acá a 30 años nadie puede, sea el gobierno que sea, gastar más de lo que ingresa, como nos pasa en nuestra casa. Porque ¿qué hace el gobierno? No le alcanza, entonces imprime billetes. Y bueno, y eso me genera inflación y nos afecta a todos, ¿entendés? Entonces... Yo lo banco, y lo decía, me acuerdo, Néstor Kirchner en el 2003, hay que mantener el superávit financiero, comercial, y así vamos a ir adelante. Y ese es el camino. Después desbarrancamos, se robaron la plata de la FJP porque se la rifaron, y para sostener un poco la economía, y ahora nos hemos ido comiendo los ahorros de la abuela, y ahora quedamos en una situación calamitosa, lamentablemente. Bueno, coincido con el presidente de que hay que mantener rajatabla el con lo que se llama el presupuesto del país, y entonces ahí va a empezar a volver de nuevo la moneda y se van a poder sacar créditos a largo plazo. De lo contrario, no tenemos chance. Es por ahí, digamos. Yo con eso coincido 100% con él.
También. Sí, no. O sea, está haciendo algo diferente. La propia Cristina ha dicho, esto es un experimento, ni ella sabe si va a salir bien o mal. O sea, no puede ni atacar ni no. Ahora lo que uno ve es que el esfuerzo que está haciendo la clase media, lo primero que se juntó fue para pagar intereses de la deuda. ¿Cómo que duele? También no es únicamente el déficit cero, es también una deuda que nos aprieta, ¿no?
Pero ¿y qué es esa cosa deuda? ¿Me entendés? O sea, está bien. Dice, no, pero Macri endeudó al país. Fernando endeudó también al país, y si miramos el índice del Banco Central, endeudó más que Macri. Entonces, miremos los datos y es así. Venimos endeudándonos, pidiéndole plata prestada que hay que pagar, porque tenemos que pagarlo, lamentablemente. Nadie quiere pagarle al banco y darle más, pero lo que pasa es que el Estado es un continuador de los otros gobiernos. Entonces, lamentablemente hay que juntar y pagar porque si no pagarle a los bancos después no te dan el crédito que necesitas para seguir avanzando.
Pagar hay que pagar. Esté quien esté, sí. el que metió la mano, el que generó la deuda, después el que venga, si se hace cargo, hay que pagar. Sea interna la deuda, sea externa, hay que garparla, ¿no?
Pero por supuesto, pero yo te digo, o sea, sin defenderlo a Néstor Kirchner, él decía justamente que había que mantener un régimen, un superávit financiero. Coincido 100% con eso. Lo mismo lo está diciendo Milei, o sea, es por ahí el camino. Si nosotros logramos eso, vamos a fortalecer nuestra economía y van a poder aparecer crédito y demás. Pero si empezamos a gastar más de lo que lo cuenta, como lo hizo Alberto Fernández y como lo hizo Cristina Fernández cuando era gobierno, tarde o temprano lo terminamos pagando. Y lo estamos pagando ahora toda la fiesta de dar dinero sin respaldo. No quería meterme el tema.
Pero es interesante.
Pero viene porque, por ahí, digamos.
Pero
viene
claro, no, porque son decisiones políticas. Hoy tenemos o vamos a tener créditos hipotecarios porque alguien empieza a mover los hilos para que eso ocurra, por supuesto. No, yo lo que a veces digo también que genera polémica es que tan malo será lo estatal, pero en varias ocasiones han salvado la banca privada también, Alcides. En varias ocasiones, cuando la banca privada quedó detonada, cuando hoy se dice que es únicamente el privado el que va a sacar adelante el país, los rescates vienen por el Estado. O sea que cuando las ganancias son buenas, van a parar para ellos, pero cuando las pérdidas las repartimos entre todos, ahí medio comunista la cosa.
No, estoy totalmente de acuerdo con tu comentario. Estoy totalmente, no es que el Estado tiene que seguir. Por eso yo digo que coincido con unas cosas con el presidente y otras, digamos, las otras son más descabelladas. ¿Me explico? Ajá. Ahora, yo creo que el Estado tiene que seguir funcionando como tal y demás, entiendo, y tiene que estar en los momentos justos, porque en todo el mundo pasa lo mismo, que el Estado sale a respaldar un banco que se está por caer o alguien porque afectaría a muchísima gente, entonces salen y respaldan. O sea, eso tiene que existir. Ahora, yo lo que digo es, banquemos un ajuste que nos está doliendo a todos, estamos de acuerdo, pero que es el camino. O sea, lamentablemente no podemos inventar de que imprimiendo billetes no va a tener ninguna consecuencia. Eso es una cosa de un delirio, ¿me explico?
Bien, no, usted sabe que también en las ruedas de amigos saltan estas charlas y está buenísimo tenerlas, porque se puede conversar, se puede hablar, tratar de llegar a puntos comunes. Yo también a mis amigos les digo, todos tenemos puntos comunes en las cosas que está haciendo Milei, en algunas. Por ejemplo, cuando detecta casos de corrupción. Está perfecto que desarme los kioscos armados del Estado con las licitaciones dadas a dedo, ahora con los seguros. Está perfecto que vaya desactivando todo. No coincido con lo de la universidad pública, por supuesto. Ahí no coincido para nada. No podés financiar las universidades. Si encontraste un curro en la universidad, auditala, pero no le cortés la... no le achiques el presupuesto, o sea, buscar puntos comunes positivos. Ahora le pregunto, ¿se habla poco de los que evaden impuestos y sacan la guita a los paraísos fiscales? Ahí también no hay dónde rascar, no que siempre la clase media tenga que ser la que tenga que hacer el ajuste y los grandes la llevan a la plata afuera y no les pagan, no les cobran impuestos.
Y es una buena pregunta. Bueno, pero ahí está el Estado para controlar que eso no suceda. O sea, la guita se la pueden llevar si la invirtieron y noblemente la sacaron, la llenan al moto, la invirtió la planta que tiene, se la quiere mandar a Estados Unidos porque ganó una ganancia, pero perfecto.
Bien.
Yo creo que esa, o sea, nosotros tenemos ahí una,
un gris en la norma.
No, tenemos esa fantasía de que si la llenan al moto, fuga todo el dinero. Bueno, primero invirtió un montón de dinero y genera empleo directo. Pero al mismo tiempo, son los más controlados porque la AFIP controla los grandes peces, ¿me explico? Esos son los que más controlados están porque la AFIP sabe que ahí puede morder fácil, ¿me explico? O sea, morder bien, digamos.
Sí.
Yo creo que por ahí no va la cosa. Por ahí sí. Empresario mediano, bueno, por ahí puede llegar a ver más de eso que me decís. Pero la grande compañía tienen todo estandarizado, es todo más difícil, ¿me entendés? No andan cruzándose el río de la Plata en bar. Pero bueno, eso es una opinión súper personal.
Está bien, entiendo.
Pero la verdad, coincido que por ahí gente. Pero lo que pasa es que es un ciclo, digamos, tampoco ven que el Estado está invirtiendo bien el dinero, entonces agarran y se la fugan. ¿Está bien o está mal? No, está mal. Pero tampoco el Estado le devuelve nada, ¿me entendés? Lo que termina pasando. Entonces termina siendo un sálvese quien pueda y es un desastre. Termina afectando a todo.
Acá tengo varios oyentes que están coincidiendo con usted en algunas cosas. Dice Menem y Kirchner fueron los mejores presidentes para la clase media, en tanto que Cristina no destruyó todo con el inútil de Macri. Dice, bueno, acá un oyente que está escuchando atentamente su discurso, sobre todo porque estamos hablando de crédito hipotecario y lo difícil que es para un pibe. Usted sabrá, usted es joven, charla con pibes jóvenes de clase media que hoy ya no tienen chance de alquilar, imagínate de construir, o sea, lo ven medio alejado, ¿no?
Pero, mirá, la sociedad, el pilar es la familia, la familia debe tener una casa y esa es el camino, ¿no? El Estado tiene que ayudar a que el empleado, a que todos tengan su propia casa. Ahora, está claro que aunque imprimamos billetes, no hay plata para darle a todos los argentinos que necesitan hacerse su propia casa. Entonces vos tenés que ir por un camino y decir, bueno, a ver, vamos a un sistema que se retroalimente solo y que la gente pague verdaderamente su cuota, pero que tenga su casa. A 30 años, pero que la tenga. Y que sea solvente en el tiempo, o sea, que no... ¿Me explico? Entonces, hoy, si me preguntan a mí, el crédito está un poco caro, estos primeros créditos, hay que tener cuidado con eso.
Bien.
Pero hay que es el camino.
Claro.
Yo creo que van a aparecer van a empezar a competir entre bancos.
Claro, va a empezar la competencia libre, la competencia libre de bancos que puede ahí aflojar un poco los puntos de la tasa.
Y si Milei termina bajando la inflación, lo que debemos hacer es, porque Milei se va a ir, o sea, Milei puede estar 4 años, ¿me entendés? Y lo único que hizo fue el déficit cero y de pronto tenemos una inflación de menos de un dígito o sin inflación. Pero el problema es que viene otro después y empieza a imprimir billetes como lo hizo Massa y Fernández y vos te agarraste el crédito a 30 años, ¿entendés?
Claro, quedás enganchado.
Y empieza a subir la cuota que la tenés que terminar vendiendo a la casa.
Claro,
entonces,
claro.
Yo ojalá firmen un documento todos los políticos de turno que están todo y que digan que no van a emitir más dinero de lo que le ingresa, o sea, que no gasten más de lo que le entra. Entonces uno se queda tranquilo y saca el crédito tranquilo porque sabe que con su trabajo lo va a poder pagar. Pero esto es un coso a 30 años que uno se endeuda con el banco y no tiene problema el banco de sacártela a la casa si te la tiene que sacar. Entonces, ojalá logren estos 4 años Milei de lograr alguna ley que condene a aquel que emita. O que se firme un documento donde no se va a poder emitir más dinero. O sea, coincido con eso, hay que cerrar el Banco Central, pero coincido porque él dice, no emitan más, no emitan más. Eso lo dice por ahí, no es que lo va a prender fuego ni nada. Dice, o sea, flaco, el Banco Central fue el que nos fue arruinando porque es el que decide emitir para pagar, emitir para acá, emitir para allá, y termina castigando todo.
Alcide, como siempre, es un placer charlar con usted. Le agradezco mucho que nos orienten estos temas tan complejos de la casa, ¿no? Y sobre todo los primeros anuncios.